Hola, bienvenidos a una nueva cita de libros en el mostrador. Hoy estoy con Tomás García Álvarez, con quien comentaré su nuevo libro, El Negro Palma, Retorno desde el punto de fuga, recién publicado por Ediciones Seymour. Hola Tomás, bienvenido y muchas gracias por acompañarme.
Hola Francisco, muchas gracias por esta invitación.
Tomás es licenciado en Comunicaciones y periodista por la Universidad de Chile. Ha trabajado como periodista del sitio Memorias Londres 38 y colaborado en medios digitales como El Desconcierto y La Voz de los que Sobran. Actualmente trabaja en la oficina de Chile de la productora audiovisual BTF Media. Tomás, para empezar, ¿cómo nace la idea de este libro? ¿Era originalmente un libro?
Bueno, realmente no partió como un libro, ni como la idea de construir un libro, sino que es una memoria de títulos que yo inicio en el año 2018, cuando el negro aparece en Francia. Él aparece en febrero en París y yo un mes después presento esta idea a mi profesora Carolina Trejo en la Universidad de Chile, la Escuela de Periodismo, para poder transformarla en una memoria de títulos. Tenía que hacer una investigación que me permitiera titularme y ese fue el objetivo de cómo parte, digamos, esta travesía de poder adentrarme en la historia de Ricardo Palma Salamanca, en sus sentires, en sus motivaciones políticas, en su experiencia militante y también en esa dimensión humana a partir del relato familiar y el de sus amigos y amigas. Así que fue un trabajo bien interesante que me llevó cerca de 2 años. Las entrevistas que yo tengo con él se dan en enero de 2019 y posterior a ese trabajo finalmente decido que se transforme en un libro, principalmente por los comentarios que me habían hecho mis profesores y profesoras evaluadoras, que creían que el trabajo no podía quedarse guardado, sino que tenía que ver la luz y compartirlo con otras personas, principalmente porque aquí había una mirada generacional que no había en otros trabajos que hablaban sobre el Negro Palma. Y esas ideas, esos comentarios me motivaron a presentarle el proyecto a Seibo, la editorial.
Claro, en ese sentido, de la transformación de una tesis a un libro, ¿cómo se financia una investigación de esta envergadura? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cómo la preparaste para finalmente lograr este libro?
Bueno, yo creo que cuando comienzo a escribir mi tesis, mi memoria de título, ya tenía un poco la idea de que podía eventualmente transformarse. Entonces la estructura ya estaba pensada como un libro, estaba dividido en 5 capítulos, hay diversos espacios temporales o momentos temporales que yo identifico para poder construir el relato, para que fuera una narración entretenida. En ese sentido no es un trabajo académico, sino que el relato va construyendo algo interesante de leer, rico de, digamos, de momentos, de anécdotas que también van abriendo la vida de este personaje. Entonces, por un lado, esa digamos, patita que me permite mirar hacia que podía transformarse en un futuro en un libro, y por otro, bueno, cómo se financia una investigación así, era lo más complejo, porque en el primer momento yo me presenté la idea de que tenía que hablar con Ricardo Palma Salamanca, y yo sabía que acceder a él no podía ser a través de una videollamada. Él era muy reacio a eso y además que lo tenía muy no lo tenía incorporado en su forma de vivir. Vivía en una situación de clandestinidad completa, entonces este tipo de dispositivos podía encender alarma en cualquier momento y ponerlo en peligro. Entonces, con eso antes sentí y decía, tengo que ver la forma de sentarme a conversar con él, y eso implicaba pagarme un viaje. No tenía recurso alguno, yo era estudiante de periodismo, becado, digamos, por el Estado chileno, por ahí también unas becas internas, no tenía dinero. Entonces lo que empiezo yo a hacer es una campaña de recaudación. Hago una gran rifa y rifo bastantes libros también, algunas imágenes y bueno, todo con colaboración. Yo lo que hago ahí es empezar a escribir la gente. A profesores y profesoras también, si tenían algún libro que pudieran donar o alguna otra, digamos, producto, algún regalo que pudiera ser rifado. Y con esa rifa yo logro conseguir la primera plata que me permite pagar el pasaje de ida y de regreso. Yo lo compro cerca de octubre, antes de saber que finalmente el juicio de extradición se iba a correr para enero. y por circunstancias de la vida que a mí me parecen un poco mágicas, el juicio de extradición, que iba a ser inicialmente en diciembre del 2018, se corre para el 23 de enero del 2019, mismo día en que yo llegaba a Francia y me iba a bajar del avión. Entonces, para mí eso fue bastante oportuno porque pude llegar a los tribunales de justicia, el lugar en donde le iban a dar el veredicto. Pero bueno, después también vieron otras campañas para financiamiento. Hice una tallarinata cerca de mi casa en una junta vecinal. Entonces, también tiene un proceso bien bonito porque fue de acciones solidarias que me permitieron construir. Entonces, compuesto de historias, de relatos de muchas otras personas, pero también de voluntades de muchas otras personas que les interesaba la investigación y el punto de vista que yo quería aportar a esta historia.
Tomás, ¿por qué Ricardo Palma Salamanca? ¿Qué te lleva a él? Yo entiendo que además tú tienes la misma o una edad parecida a la que él tenía cuando tuvo que pasar a la clandestinidad.
Bueno, una gran pregunta. Sí, pues yo nazco un año antes o un año y medio antes de que él se fugue de la cárcel y desaparezca. O sea, yo tenía un año cuando él ya no desaparece del mapa, digamos. Se le pierde el rastro al Estado chileno. Me interesa el tema porque ya había escuchado, digamos, en estos pasajes de la historia que uno comienza a aprender a lo largo de la vida, en la etapa escolar, sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Me llamaba la atención la posibilidad de que un grupo de personas hubiera tenido la osadía, si se quiere, de enfrentar una dictadura. Y no solo a través de la protesta callejera o a través de la manifestación, como lo hicieron otros grupos, grupos de mujeres, también grupos de feministas que fueron muy relevantes en la dictadura, sino que a través de las armas. Me preguntaba cómo se podía pelear en la misma cancha con un grupo humano que concentraba la violencia y tenía el poder militar. Entonces, ahí también por el año 2011 yo me empiezo a acercar también a la movilización estudiantil, naturalmente, como estudiante secundario, y ahí también empiezan a saltar personajes del pasado que se empiezan a hacer presente a través de sus relatos, de su historia, de sus memorias. Yo creo que por ahí llega el Negro Palma, digamos, a mi vida y se cruza con esta idea también fantasiosa que existía de esta imagen de un fantasma que desaparece y vuelve a aparecer 22 años después para preguntarnos, decirnos qué es lo que hay que seguir preguntándole a su historia. ¿Por qué es tan importante para la transición, por ejemplo, un personaje como él? Y bueno, ya también en mi etapa universitaria escribo algunas crónicas. Siempre estaba interesado por temas de la memoria. Creía que la memoria nos permitía entender el presente. Situaciones que pasaban en el pasado nos hacían reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo hoy día. Porque, bueno, vemos hoy día mismo cómo hay procesos que están abiertos a partir del estallido social que nos conectan con hechos anteriores, con vivencias anteriores, con relatos también pasados. Y bueno, como te decía, en la etapa universitaria hago algunas crónicas de investigación sobre la familia de Palma Salamanca, sus hermanas, su mamá, y también el 2016 me motivó a hacer una crónica para El Desconcierto sobre la fuga de la cárcel de alta seguridad, donde se fugan cuatro frentistas, entre ellos Ricardo Palma Salamanca, y entrevisto a cuatro, al menos pude identificar cuatro personas clave, una persona que era compañero de la cárcel, que es Fedor Sánchez Pidri, que había sido exfrentista, la mamá de Ricardo Palma, Mirna Salamanca, el carabinero que es secuestrado y dejado allá en la localidad de Las Cabras, tras el, digamos, la captura del helicóptero, y el director de gendarmería, que es Claudio Martínez, quien había sido cuestionado en su momento por su rol en la fuga. Él tuvo que renunciar días después porque no tuvo la capacidad de impedir que sacaran esos cuatro frentistas de la cárcel. Entonces ahí ya se empiezan a sembrar las interrogantes sobre este personaje, y a la hora de tener que elegir un tema y motivarme a escribir, finalmente decido darle curso a esa idea.
¿Cómo lograste llegar a Ricardo Palma Salamanca? Me imagino que no es fácil concertar una entrevista o una serie de entrevistas con una persona que ha vivido en la clandestinidad. ¿Cómo logras que acepte darte una entrevista para un libro?
Bueno, como te comentaba, las entrevistas no estaban pensadas por un libro. Yo le mencioné, sí, que todo producto periodístico, y siempre le digo a mi entrevista, entrevistas que pueden ser publicados. Entonces la idea que él sabía es que era para mi tesis, para poder titularme. Y un mes después de que él aparece en Francia, cuando yo empiezo a darle vuelta a esta idea, se lo presento a mi profesora, también hablo con la familia, con Marcela y Mirna, y les cuento que estoy interesado en poder escribir una tesis sobre la historia de Ricardo, pero también la historia de una generación. Ricardo Palma Salamanca encarna en gran parte la decisión o las voluntades de parte de una generación que se enfrentó a la dictadura. Y la familia se lleva impresa, yo le llevé impresa la crónica que había escrito de los 20 años de las fugas, se la llevan impresa para que él la pueda leer y ver si es que, digamos, que la letra o la forma de escribir de este joven le interesaba a Palma. Ellas cuando regresan me comentan que efectivamente la había leído y que viéramos la posibilidad de si es que en algún momento se iba a completar. Por otro lado, yo empiezo a conversar con el Comité por el Refugio Humanitario, la familia Palma Gersovich. Ellos hicieron una gran cruzada para que efectivamente el asilo político allá en Francia se concretara. Diversas actividades solidarias, en donde también estuvieron hartos medios presentes. Me recuerdo la Tercera, que estuvo harto rato publicando reportajes sobre eso. Y ese acercamiento también al comité me permitió ir generando confianzas. Yo creo que lo fundamental en este trabajo fue para poder llegar a él era generar las confianzas de su familia, sus amigos y sus ex compañeros de armas. Porque quienes tenían contacto todavía con él le hablaron de mí. Le decían, oye, ahí efectivamente anda un chico haciendo preguntas, quiere saber más sobre tu vida, ha estado leyendo harto. Y de hecho, ya cuando le dan el asilo político, yo ya había comprado mi pasaje, sé finalmente que el refugio no se ha, digamos, el debate por la extradición se había aplazado un mes, y semana antes de yo partir a Francia, sin tener la certeza todavía que me iba a dar la entrevista, yo confiaba nomás en que iba a ser así, me dan el contacto de él y me dicen, escríbele un correo, Ricardo ya está disponible para que tú puedas hablar con él. Entonces le escribo este correo, yo muy formal y qué sé yo, de un poco con un tono bien, digamos, seductor para que le llamara la atracción, y él me escribió un correo súper simple, me dice, no son necesarias tantas palabras, somos seres humanos como cualquier otro, ese día cuando tú llegas, acércate a mí y vamos a conversar. Y así fue, pues. Yo igual me había presentado a través de otras cartas que le había enviado escritas en papel a través de otras personas para que él pudiera conocer al menos mis motivaciones, por qué me interesaba una historia. Yo tengo prácticamente la misma edad de su hijo y, como tú decías, la misma edad de que él tenía cuando realizó diversas acciones, ¿sabes?, en los primeros años de la transición. Y ese día finalmente llego a Francia y ahí se concreta nuestra, nos conocemos. Bueno, eso hay algo de, narrado en el libro también, así que dejamos ahí a los lectores y las lectoras para que puedan encontrarse con esos episodios, y de ahí en adelante se da curso a las entrevistas.
Tomás, ¿quién es Ricardo Palma Salamanca hoy? ¿Qué queda de una persona que ha vivido por décadas diciendo ser otra? ¿Qué sientes tú de eso?
Ricardo Palma Salamanca hoy día es una persona que se ha dedicado a reflexionar mucho sobre su pasado. Y ese proceso de reflexión comienza en la cárcel, porque él a los 21, 22 años cae en prisión y se da cuenta de lo que había hecho. Se empieza a reflexionar las decisiones que había tomado y que lo hacían hoy día estar, o sea, en ese momento estar tras las rejas. Ese proceso de reflexión se va dando también a través de los libros, a través de conversaciones, a través de clases, por ejemplo, que tiene con María Emilia Tijoux en la cárcel de alta seguridad, a través de un proyecto de la Universidad Arcis que tiene el interés de que los presos puedan sacar carreras y profesionalizar. Y posterior a eso viene la clandestinidad, cuando se fuga 4 años después y tiene que construir una nueva vida, una nueva identidad. Entonces, Ricardo Palma Salamanca hoy día es lo que ha construido a través de esas reflexiones y tiene también los vestigios, las convicciones que tuvo en esa época. Conversar con él era también encontrarse muchas veces con un adulto áspero, muy confiado de su humor que ha desarrollado y que muchas personas destacan en su vida, pero también duro, crítico con esos momentos y pasajes de su vida, crítico con sus ex compañeros de armas, crítico también con su espacio familiar, por lo que se le significó a él cargar con ciertas, en ciertos momentos, pero también con la claridad de que las decisiones que él tomó las tomó él y nadie más. Nadie tomó una decisión por él. Yo creo que él es muy consciente de eso y también, que bueno, como te decía, se asoma este adulto muy claro y también contrariado. Ricardo Palma Salamanca tiene muchas contradicciones hasta el día de hoy que no ha resuelto, imagínate, todos y todas las tenemos. Pero a su vez, cuando tú lo entrevistas, se asoma un joven. Me llamaba mucho la atención porque se asoma un joven que podría tener mi misma edad. Y yo de repente me encontraba entrevistando a un adulto, pero también a veces me encontraba a un chico como yo. Y eso me daba la impresión y me hacía sentir que Ricardo Palma también hoy día se constituye a partir de este joven que quedó encapsulado en el tiempo y que quedó aquí enterrado en Chile. Hay también parte de su historia, de su personalidad que está ahí. Entonces, claro, ha cambiado mucho su forma de ser, ha cambiado mucho su forma de relacionarse, de entender el mundo, de comprender cómo se deben hacer las cosas hoy día en términos políticos, pero también asoma ese joven que quedó aquí. Todavía carga con esa presencia, con esa esencia que muchos recuerdan cuando yo pude entrevistarlo.
Este joven que queda aquí, además, este fantasma, si uno quiere, además se encuentra adscrito a un grupo que comúnmente se ha entendido, se ha clasificado como una asociación terrorista. ¿Sigue Ricardo en contacto con su núcleo de armas, con su núcleo de militancia chileno, o rompe con ese núcleo definitivamente?
Cuando él se fuga de la cárcel, hay una cruzada, porque él tiene que viajar a distintos países, se va a Cuba, después se va a Buenos Aires, también se puede leer un poco en el libro, pero cuando definitivamente se asenta en México, en San Miguel de Allende, donde también vivía Emilio, Raúl Escobar Poblete y Marcela Mardones, Jimena para la Policía de Investigación y acá en Chile, bueno, también que era su chapada militante, comienza a desprenderse de todo lo que habían sido sus compañeros. Empieza a dejar atrás y entiende que hay que comenzar a construir una nueva vida. Sin embargo, no es algo que haya conversado en profundidad con él, porque tampoco lo revela completamente, pero sí había ciertas conexiones con otros compañeros con los que había convivido. El contacto no desaparece de un día para otro, pero sí ya con el paso de los años, a los 2000, sus conexiones con la organización empiezan a difuminarse de gran manera. Yo creo que ahora, cuando él aparece, ha podido volver a tomar contacto con algunos frentistas, exfrentistas, al menos con los que yo conversé, no había pasado. No se había dado ese encuentro a través de estos dispositivos, digamos, videollamados, qué sé yo, también porque él es muy reacio a eso. Efectivamente, lo que él buscó fue enterrar su pasado, y eso implicó enterrar a las personas que estuvieron y construyeron con él una vida, a su familia, a sus amigos, a sus amigas. Fue dejar por completo de lado esa vida y volver a construir otra, es decir, partir prácticamente desde cero. Eso es muy marcador, me imagino. Sobre la agrupación terrorista, o cómo es visto el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, efectivamente primaba una misión que se hereda desde la dictadura, que es que un cierto grupo de personas había decidido tomar las armas para enfrentar al dictador y posteriormente continuar con una serie de acciones operativas cuando ya estábamos en democracia, o cuando el país ya estaba en democracia. Y eso les hace arrastrar una etiqueta. Sin embargo, yo creo que efectivamente este libro y otros permiten también entrar a esa reflexión y cuestionar cuáles son las etiquetas que han llevado, cargado diversos grupos. Porque la historia también puede ser injusta. La historia también muchas veces es escrita de la oficialidad, y eso implica que hay personas que quedan como enemigos. La pregunta también que hace este libro y que nos invita a hacernos es quiénes les corresponde llevar esa etiqueta. ¿Quiénes fueron los que dispararon primero, por ejemplo? ¿Quiénes fueron los que tuvieron el poder militar y el monopolio de la violencia en contra de todo un país? Creo que desde ese punto de vista también hay que plantearse preguntas. Si es que efectivamente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y sus militantes fueron los verdaderos enemigos de la democracia, o había otro grupo, había otras personas que realmente ponían en riesgo la democracia que se asentaba. No olvidemos que el mismo Pinochet estuvo como comandante en jefe y posteriormente como senador vitalicio. No olvidemos también que hubieron diversas movilizaciones de fuerza que le demostraban al gobierno de Patricio Elwin que nada se podía tocar de lo que ellos habían instalado. Como también se comenta en el libro, digamos este revuelo por el caso Pinochet, que involucraba a su hijo por cerca de 190 millones de dólares por compras de armamento a través de una empresa, posteriormente el boinazo, que también tiene esta demostración de fuerza. Frente a la indefensión que decían se encontraba la Fuerza Armada. Entonces, yo creo que en el momento que nos encontramos 30 años después, es bueno volver a mirar esa historia y hacernos las preguntas, quizás desde otros puntos de vista.
Hace un par de meses, Ricardo dio una entrevista al The Clinic, en la que se mostraba quizás desencantado con su antigua lucha. A propósito de este revisar la memoria, ¿cuál fue tu impresión del devenir de su pensamiento político actualmente?
Para mí fue interesante porque uno carga con una idea de un militante ideal o un militante hecho y derecho que muere con las botas puestas. Creo que así tienen que ser quienes estuvieron desde el otro bando, desde la Junta Militar y también desde este, ¿no? Había una guerra declarada, se decía. Entonces estaban por un lado quienes se enfrentaban a ella y quienes estaban en el poder. Sin embargo, Ricardo pensaba así mucho antes de dar esa entrevista. Y yo me doy cuenta cuando empiezo a leer lo que él había escrito en la cárcel de seguridad. Él levanta junto a otros compañeros una revista que se llama Incesto. Y en esa revista ya escribía lo que pensaba. O sea, él a sus 26 años entendía que el frente había errado, entendía que habían equivocaciones, y hoy día se sigue planteando esa pregunta, esa interrogante, y sigue dando ese tipo de declaraciones. Entonces, nos sorprendimos con una entrevista de Kling, pero él ya daba ciertos indicios cuando era joven. Hoy hay otra entrevista que se publica en el Rodriguista en diciembre del 97, días después de que se publica su libro El Gran Rescate. Este libro que Ramiro le encomienda cuando estaban flotando en las aguas de Cuba, recién fugado, le dice: tenemos que escribir algo, tenemos que dejar testimonio de lo que vivimos. Y ahí le dice: negro, tú eres bueno para escribir, así que te encomiendo esa tarea. Ese libro es obra de eso, de esa iniciativa, de poder plasmar la vivencia de los frentistas y cómo fue el plan que se tramó para escapar de la cárcel. Y ahí ya él, en esa entrevista que da, es muy clarificadora del pensamiento que él tenía. Era muy crítico con las organizaciones, era muy crítico con los periodistas, se desprendía de esta idea del militante rodriguista, que él también me lo da a entender a través de las entrevistas que sostuvimos en París. No era el típico militante rodriguista, no era el chico, el hombre que cargaba con la bandera a cuestas. Si bien tenía un reconocimiento idealizado hacia la organización, también tenía sus férreas críticas a ella. Entendía que el Frente Patriótico había sido una herramienta, y él lo describe muy bien en una de nuestras entrevistas. Él dice: había una fila de motos, y una de esas era la del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nosotros tomamos prestada esa moto, pero nunca nos las compramos. Y eso quiere decir que para ellos, o al menos para él particularmente, esa herramienta le iba a servir para derrocar a la dictadura o eventualmente para instalar una nueva democracia que lo fuera completamente, desde su sentido más profundo, digo. Por ejemplo, una democracia que juzgara a los violadores de derechos humanos en su momento, que persiguiera a un dictador que había instaurado el terror durante años. Y esa herramienta iba a llevarlo a ese objetivo. Entonces, nunca se compró mucho los cánticos, nunca se compró mucho las banderas. Creía que había que hacer lo que había que hacer en ese momento, Pero claro, la desafección que comenzó a tener ya en los 90 con esa organización fue madurando con el paso de los años y termina finalmente por dar una reflexión y se traducen estas palabras que él da a través de estas entrevistas. Entonces, no es raro ver que Ricardo se haya desencantado cuando ese desencanto ya tenía de años anteriores.
¿Tú crees que hay en él, en su figura, la representación de toda una generación desencantada de la política que hoy estamos viendo finalmente emerger políticamente nuevamente a través de la manifestación del rechazo a lo que hemos construido como sociedad en los últimos 30 años?
Mira, una interesante pregunta. Yo creo que más que un desencanto con la política, los jóvenes que hoy día emergen y que están tomándose las calles no están desencantados con la política pura y dura, sí con la clase política, la clase dirigencial que ha llevado los procesos y que nos han llevado a 30 años en donde todo estalla, ¿no? El estallido social es una demostración de eso. Y Ricardo Palma Salamanca, yo creo que sí, que efectivamente tenía una mirada crítica a la institucionalidad, la tuvo en su momento con el plebiscito del 88, lo deja plasmado en su libro, Una larga cola de acero, y también en Me lo dice a mí, o a sus amigos también, que ese momento iba a ser un peligro para el proceso que se estaba llevando adelante, que eran las movilizaciones sociales. Las movilizaciones sociales que hoy día vuelven a emerger, o sea, lo que pasa en el estallido social no lo habíamos visto o no lo habían visto las generaciones pasadas desde la dictadura, con ese nivel de organización, con ese nivel de capacidad de que las personas salieran a las calles sin temor a lo que fuera a pasar allí. Y también, obviamente, una respuesta estatal muy fuerte, represión y qué sé yo, que fueron asimilando estos dos periodos. Pero claro, yo creo que hoy día también hay una generación que teme a las decisiones que se están dando, temió incluso al plebiscito, de que podía comenzar ahí a escribirse una constitución donde estuvieran los mismos de siempre, donde fuera esta clase política que está desacreditada la que fuera a escribir una nueva constitución. Yo creo que esas preocupaciones han ido madurando también y se van transformando en convencimiento de que solo la presión en las calles, solo la presión a través de los espacios organizativos, de las asambleas territoriales, que son los lugares donde emergió realmente la necesidad de construir una nueva constitución y de generar reformas a nuestro país, van a ser el camino que va a ir guiando los procesos. Creo que hay una maduración política y las nuevas generaciones se están permeando de eso. Diferencia de lo que ocurre con el Negro Palma, ¿no? Porque ellos deciden tomar las armas y en un momento se dan cuenta que no saben qué hacer con eso. Y él mismo dice, hay una inercia que nos va llevando a eso. Es un caballito de batalla del que no se podían bajar. Quebrar en ese momento para Ricardo Palma con su vida que había llevado hasta ese entonces, dejar el arma y decir, hoy día me voy a volcar, por ejemplo, a la organización de base, a lo que está pasando en las universidades, qué sé yo, era una posibilidad que no estaba en su cabeza. Yo creo que esos momentos, esas reflexiones del pasado, también pueden ir sirviendo hoy día. Cuando de repente detenernos de una forma de hacer política y pasar a otras que vayan a la par, ¿no? Que una no sea más importante que la otra. La movilización puede seguir dando, pero también el proceso de construcción colectiva que nos vaya haciendo de otra política.
Tomás, ¿cómo ha sido la recepción de tu libro? ¿Estás contento?
Estoy contento, sí, ha sido bonito los comentarios que me han llegado, sobre todo a través de redes. De repente hay gente que no te conoce y te escribe, oye, estoy justo haciendo mi tesis sobre transición y me viene como anillo al dedo el libro, me ha gustado mucho cómo está escrito. Me ha gustado también que la gente me diga que está entretenido. Creo que igual me preocupé de eso, no quería que fuera un libro de historia que desgastara la lectura, sino que esa historia uno pudiera sentir que podía ser uno mismo también. Que esas decisiones que tomaron otras personas, cualquiera podría haberlas tomado. Creo que hice un esfuerzo para que eso se lograra y se tradujera en las palabras. Así que, claro, estoy contento con la recepción. Quiero que se lea también me gustaría que las nuevas generaciones lo leyeran, porque creo que ahí también pueden encontrar reflexiones o eventos del pasado que pueden parecerse al del presente y que pueden servir como lecciones para el camino que se está construyendo hoy día en Chile.
¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Te quedas con la historia de la dictadura o te mueves hacia otros temas?
Actualmente, bueno, estoy trabajando en una productora audiovisual, BTF Media, Gargo Hernán Cafiero. Entonces ahí también hay un harto proyecto de investigación, porque digamos que, bueno, a Hernán lo fichan acá, esta es una productora que tiene su sede en Miami, entonces lo fichan porque hay conexión con la realidad social, ¿no? Con la realidad política que se está dando, no solo en Chile, sino en otros países de Latinoamérica. Y eso me tiene bien motivado porque estamos levantando proyectos que tienen un contenido social importante. También con alta conexión entre la memoria y los derechos humanos. No se puede revelar mucho porque en términos de estos oficios es un poco peligroso hablar, pero sí hay historias también de la dictadura acá chilena y otras bien hitos de otros países de Latinoamérica que nos tienen bien encantados investigando sobre esos hechos. Así que motivado, obviamente, buscando también siempre historias, me gustan mucho las historias. Entonces, siempre que uno encuentra uno, me meto en ella a profundizar y ver si es que puede ir algo bonito de eso.
Cuéntame, Tomás, por favor, para ir cerrando, ¿qué estás leyendo? ¿Alguna recomendación que nos puedas dejar de un libro o una película, quizás?
Estuve leyendo hace un rato a Nona Fernández, me gustaron harto sus libros, pero el que más me gustó particularmente porque me leí tres del hilo, de tema Pocho, Chilean Electric y Space Invaders, y el que más me gustó fue Chilean Electric. Creo que logra conectar con una fibra, podríamos decir la fibra lumínica de ese Chile, de esos grandes momentos historiográficos que van definiendo a nuestro país y su identidad. Así que obviamente lo recomiendo. Y en términos de serie, estoy viendo Borgen ahora, este drama político que se da en Dinamarca, entiendo. Una serie bien interesante sobre esa trama política que me imagino que pasa en todos los gobiernos. Así que bien entretenido con eso.
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la entrevista. Esto ha sido una nueva cita de libros en El Mostrador. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestra página web, en Instagram y en nuestro canal de Spotify. Hasta una próxima cita de libros. Que estés muy bien, Tomás.
Muchas gracias, Francisco. Que estés bien.